¿Qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Capital Privado Inversión con Impacto de Spain Cap. Por si no lo supierais todavía, recientemente ASCRI ha anunciado su nuevo rebranding estratégico pasando a denominarse Spain Cap. Esta nueva marca responde al objetivo de la asociación de impulsar la inversión por un futuro sostenible, poniendo en valor el impacto que genera el sector del venture capital y del private equity en España. En el episodio del podcast de hoy nos centraremos en conocer más profundamente el concepto de fondo de fondos. Para ello contaremos con la participación de José Luis del Río Garán, CEO de Arcano Capital, el área de gestión de activos de Arcano Partners, que tiene ya más de 8.000 millones de euros gestionados y asesorados en 6 clases de activos con un importante enfoque hacia la sostenibilidad y la inversión responsable. José Luis del Río es también miembro de la Junta Directiva de Spain Cap. Más de 30 años de experiencia, desarrollando la mayor parte de su trayectoria laboral en altos cargos en Arcano, Alantra y AB Asesores. José Luis del Río, bienvenido. ¿Cómo está?
¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Muchísimas gracias por contar conmigo en este nuevo episodio de podcast de Spain Cap.
Pues un placer poder aprender de los que saben y te pediría en primer lugar que nos aclararas algo. A la hora de invertir realmente hay muchas opciones que podemos escoger, pero ¿podríamos definir más exactamente lo que es un fondo de fondos?
Sí, por supuesto. Yo creo que la mejor forma de hacerlo es a través de un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tú como inversor te preguntas en qué invertir. Puedes elegir lo que compras tú mismo o al final lo que puedes hacer es contratar a un gestor que elija las mejores inversiones para ti. Uh-huh. Por muy particulares que todos nos creamos, lo más probable es que haya otras personas en España, en Europa, en el resto del mundo que tengan una situación muy similar a la nuestra y que quieran seguir una estrategia de inversión similar, ¿no? Bueno, pues mientras que en un fondo de inversión clásico lo que hacemos es agruparnos con otros inversores que tengan una estrategia de inversión similar a la nuestra y lo que hacemos es acordar con un gestor, mandatar a un gestor profesional para que tome determinadas de inversión, en el fondo de fondos lo que vamos a hacer, en vez de invertir en un fondo que invierte directamente en compañías o en proyectos de inversión, desde el fondo de fondos lo que vamos a hacer es invertir en otros fondos clásicos, de forma que lo que hagamos sea diversificar y mejorar el binomio rentabilidad-riesgo.
¿Qué diferencias hay entre un fondo de fondos y un fondo de partners?
El fondo de fondos lo que te permite es esa mayor diversificación, uh-huh. Elegir a los mejores para invertir en cada una de las clases de activos, mientras que un fondo clásico lo que hace es que invierte en una compañía o en un proyecto de inversión y lo puede hacer a través de la deuda o a través del capital. En el fondo de fondos lo que vamos a hacer es invertir en los mejores gestores para invertir en cada tipo de activo, de forma que tengamos una mayor diversificación y, por lo tanto, estamos reduciendo el riesgo de inversión.
Una duda que le puede surgir a un inversor. ¿Dentro de un fondo de fondos se puede invertir en fondos de distintos sectores o tienen que ser todos de la misma naturaleza? Y ahí te pediría que nos hablaras de los fondos de diferencia de teología que gestionéis desde Arcano. Creo que tenéis deuda, inmobiliario, private equity, impactos, secundarios, venture capital, es decir, una amplia panoplia de posibilidades.
Sí, el sector del fondo de fondos ha evolucionado mucho durante todos estos años. Al principio, realmente lo que se buscaba era dar una exposición global al asset class del que se tratara. Si querías invertir en private equity, lo que pretendías es dar a los inversores una exposición muy global al sector del private equity. Lo mismo con cualquier otra clase de activo, como las infraestructuras o como la deuda o como cualquier tipo de inversión que haya por abajo, ¿no? Los primeros fondos daban esa exposición global y poco a poco, según el sector se ha ido sofisticando, puedes hacer fondos mucho más especializados. Te puedes especializar en una determinada estrategia de inversión. Por ejemplo, lo que puedes hacer es lanzar un fondo de fondos de primarios, que lo que quiere decir es que vamos a invertir en fondos en el momento en el que esos fondos estén saliendo al mercado a hacer fundraising. O por el contrario, podemos invertir en el mercado secundario, que ahí lo que hacemos es dar liquidez a otros inversores, por ejemplo, de private equity, que quieran vender un fondo en el que están invertido, bien porque decidan salirse de una determinada geografía o de una determinada estrategia, y nosotros les damos liquidez en el mercado invirtiendo a través del secundario. O incluso podemos invertir a través de coinversiones directas, apoyando a distintos gestores. Podemos también invertir en sectores distintos. Podríamos hacer un fondo de fondos que solo invierta en el sector de salud o que solo invierta en el sector de retail. Podemos especializarnos por geografías, podemos especializarnos por tipología de gestores. Hay gestores más operativos, hay gestores que lo que hacen es apalancar mucho las compañías y buscar el retorno a través de ese apalancamiento. Entonces, nosotros lo que ofrecemos en Arcano es distintos programas de inversión en las clases de activos en las que invertimos, ¿no? Hacemos fondos de fondos de private equity, de venture capital y de infraestructuras sostenibles. Algunos son más generalistas, otros son más especializados, algunos combinan distintas estrategias de inversión, porque al final cada inversor tiene una necesidad distinta y lo que pretendemos es dar soluciones distintas para situaciones distintas de cada uno de los inversores.
Por lo que nos cuentas, José Luis, hay una amplia gama de posibilidades a la hora de invertir en un fondo de fondos. También para una amplia tipología de inversores. No sé si recomendáis con un perfil de riesgo determinado, para qué tipo de partícipe el fondo de fondos sería lo más indicado.
El fondo de fondos, al final, realmente puede servir para cualquier tipo de inversor. Lo que ocurre es que cuanto más recursos tienes para invertir, tanto desde el punto de vista de cantidad disponible para inversión en un asset class como recursos humanos para poder analizar las inversiones, puedes ser capaz de hacer directamente las inversiones, es decir, invertir en fondos en directo sin necesidad de alguien como Arcano, que lo que haga sea seleccionar a los mejores gestores. Entonces, las instituciones muy grandes que tienen mucha capacidad de dinero para invertir en un asset class y que por lo tanto pueden invertir incluso en fondos que requieren unas cantidades mínimas elevadas para invertir, que además pueden diversificar entre distintos fondos ya que tienen una cantidad suficiente para hacerlo y que tienen además un equipo potente para poder analizar todas esas alternativas de inversión, ellos podrían invertir directamente en fondos alternativos. Sin embargo, todos aquellos que no tengan esos recursos, tanto capacidad para diversificar como capacidad de análisis, nuestra recomendación es que inviertan en alternativos a través de fondo de fondos, que es la mejor manera de poder tener una cartera sólida y suficientemente diversificada.
Vamos a lo más importante, que es la elección de los fondos, ¿no? ¿Cuáles son los factores que tenéis en cuenta para seleccionar los fondos en los que invertís desde vuestros fondos de fondos?
Bueno, yo creo que efectivamente has dado con la clave, ¿no? Esto es lo fundamental. Al final, lo que nosotros buscamos a través de un fondo de fondos es poder ofrecer a nuestros inversores el mejor binomio rentabilidad-riesgo. Pero para poder hacer esa selección adecuada y hacer una cartera suficientemente sólida, nosotros fundamentalmente miramos cuatro grandes variables. Una es la estrategia de inversión, otra es el equipo, otra es los procesos que tienen para invertir y otra es los retornos que están dando. En estrategia, pues lo que tenemos que ver es si realmente ese fondo que estamos analizando se ajusta a la estrategia de inversión del fondo de fondos en cuestión del que estamos hablando, ¿no? Y también tenemos que ver si esa estrategia que van a desarrollar en ese nuevo fondo es consistente con lo que han venido implementando en el pasado, ¿no? El segundo tema es el equipo. Al final lo que tenemos que analizar es si ese equipo que ha estado trabajando junto durante un determinado periodo de tiempo tiene la experiencia y la dimensión adecuada para acometer la estrategia de inversión que nos transmiten que van a desarrollar. El tercer aspecto fundamental es el proceso. Al final lo que tenemos que ver es si esa estrategia de inversión es repetible y si tienen los procedimientos y la metodología necesaria para invertir de una forma sólida y conseguir los mejores rendimientos en esa estrategia. Y por último es el retorno o el rendimiento que se puede conseguir a través de ese fondo, ¿no? Al final, teóricamente, si tienes una buena estrategia de inversión, un buen equipo y buenos procesos, deberías ser capaz de conseguir unos buenos resultados. Pero tenemos que comprobar que efectivamente así ha sido en el pasado y que realmente comparan bien con otros competidores que pueda haber en el mercado.
Claro, pero fíjate que cuando se habla del track record, de los resultados históricos de un fondo, pues también rige ese principio de teoría económica que dice que los beneficios pasados no garantizan retornos futuros, ¿no? Que, con lo cual, bueno, es un indicador muy importante, pero tampoco tienes al 100% la garantía del éxito absoluto.
Sí, estoy de acuerdo. O sea, yo por el tipo de pregunta que me estás haciendo, creo que al final deberíamos dividirlo en dos partes. Lo primero es cómo de importante es el retorno. Para mí es fundamental. Al final, lógicamente, invertimos para conseguir la mejor rentabilidad ajustada al riesgo que estamos asumiendo. Por lo tanto, por supuesto que lo primero que tenemos que analizar es si ese gestor, ese fondo, es capaz de darnos la rentabilidad que nosotros estamos buscando para que se nos pague debidamente el riesgo que estamos asumiendo, ¿no? Pero preferimos además gestores que consigan ese retorno a través de la aportación de valor. Antes mencionaba que hay muchos tipos de gestores. Algunos son más operacionales, hay algunos que efectivamente ayudan a las compañías a que creen valor. Otros lo que hacen es tratar de comprar bien y a través de deuda pues conseguir incrementar los resultados obtenidos. Para nosotros es muy importante ver cómo se consiguen los retornos. Preferimos esos gestores que apoyan a las compañías y que les ayudan a generar valor, y que además se han comportado bien en distintos momentos del ciclo, ¿no? Pero efectivamente el retorno es fundamental. Estoy de acuerdo en que, desde luego, retornos pasados no garantizan rendimientos futuros, pero es cierto que esto encaja más bien en mercados eficientes, ¿eh? Cuanto menos eficientes son los mercados, más rígidas son las rentabilidades esperadas. Y me explico, al final los mercados privados tienen algunas ineficiencias. La información no es la misma para todos los actores. Es posible que no tengas acceso a las mismas oportunidades de inversión porque no tienes una necesidad de salir en un momento dado y, por lo tanto, si el ciclo ha cambiado, pues tú puedes gestionar la compañía con la idea de superar el ciclo y vender más adelante. Entonces, todas estas ineficiencias, son mercados más imperfectos, por decirlo de alguna manera, que los mercados líquidos, hacen que los rendimientos del mercado privado sean más rígidos y, por lo tanto, que si un gestor ha venido obteniendo buenos resultados en el pasado, la probabilidad de que consiga tener buenos rendimientos a futuro es mayor que en los mercados públicos. Pero estoy de acuerdo en que no tenemos ninguna garantía en que resultados pasados vayan a generar unos determinados resultados en el futuro, ¿no?
Bueno, hablamos de resultados y hablamos también de equipos gestores, lo acabas de mencionar, José Luis, ¿no? Claro, los equipos a veces cambian con los años porque la gente pues va de una empresa a otra o también de posición dentro de la misma empresa. Y también se dan casos en los que algunos miembros del equipo gestor tienen mayor peso que otros, pero luego por lo que sea no están o no continúan en esa labor de gestión. Por eso no siempre resulta fácil, me imagino, atribuir el éxito o el fracaso de un vehículo a un equipo gestor concreto, ¿no? ¿Cómo hacéis en estos casos para atribuir el track record correctamente?
Sí, yo creo que esto es una de las partes más interesantes de nuestro trabajo, ¿no? Porque al final el rendimiento pasado que ha tenido un fondo de alguna manera está relacionado con el equipo que ha hecho que se consiga o no ese determinado rendimiento. Al final, de alguna manera, el rendimiento va unido a las personas, no va unido a las firmas. Y de hecho va especialmente unido al equipo más senior de las firmas, con lo cual lo que hay que hacer es analizar si realmente ha habido movimientos o no de ese equipo senior, que es el que marca la estrategia de inversión, la cultura y de alguna manera la forma de invertir. Y si efectivamente ha habido movimientos en el equipo senior, pues tendremos que hacer un pro forma, aislar las operaciones que habían sido realizadas por, parte del equipo senior que ha dejado la compañía y enfocarnos solo en el track record de ese equipo senior que se mantiene. Y a partir de ahí, pues ver si efectivamente se justifican unos resultados adecuados. Hay dos temas que nos preocupan mucho en relación con el equipo. Uno de ellos es si ha habido excesiva rotación. Al final, si ha habido mucha rotación en una firma, algo indica que algo está pasando, que no están funcionando las cosas correctamente y que probablemente a futuro pues pueda haber nuevos movimientos y que cambie la estrategia de inversión, la cultura, etcétera, ¿no? Y el otro tema que nos preocupa mucho también es cuando se incorpora de golpe mucha gente en una organización, porque al final, como decía antes, en general estas firmas dependen mucho de su equipo senior, que es el que marca las líneas básicas. Si de golpe entra un equipo muy diferente, podría existir el riesgo de que cambie esa cultura y esa estrategia de inversión. Por lo tanto, son temas que hay que analizar porque al final el rendimiento está asociado a las personas más que a las firmas.
Entendido. ¿Y qué opinión tenéis desde Arcano sobre invertir en lo que se denominan first time funds? Es decir, los fondos lanzados por un equipo de reciente creación y que, por lo tanto, no pueden tener un track record histórico para analizar.
Pues yo creo que la pregunta sencilla sería decir, dado que es un first time fund, no invierto, ¿no? Desde luego evitas muchos riesgos, muchos potenciales quebraderos de cabeza, pero lo cierto es que muchas veces esos que se denominan first time fund ofrecen mejores condiciones, pueden ofrecer oportunidades interesantes de inversión directa. Normalmente están más motivados que otros gestores más consolidados para conseguir una buena rentabilidad y, por lo tanto, sí que merece la pena hacer un esfuerzo, ¿no? Y ver en qué first time fund se debe invertir y en cuáles no. Al final, de nuevo, volvemos un poco a la pregunta anterior. Lo fundamental son las personas, ¿no? Con lo cual, aunque teóricamente sea un primer fondo, si en este fondo están interviniendo gestores con una experiencia probada, que ya han trabajado juntos en algunos proyectos anteriores, merece la pena analizarlo y probablemente lleguemos a la conclusión de que sí que tienen la experiencia, la cultura, la estrategia adecuada y por lo tanto puede merecer la pena acompañarles, ¿no? Hay una estrategia, por ejemplo, que a nosotros sí que nos gusta y que nos deja cómodos, que es en aquellos gestores que conocemos bien, que sabemos que tienen recursos suficientes, que a lo mejor tienen una estrategia distinta, a lo mejor invierten en compañías más grandes, que han ido creciendo además a lo largo de los años y resulta que nosotros habíamos visto que en su momento eran capaces de generar oportunidades interesantes en un segmento más bajo. En un momento dado pueden tomar la decisión de lanzar una nueva estrategia para invertir en compañías de menor dimensión y es posible que nosotros nos sintamos muy cómodos porque les conocemos bien y sabemos que van a poner los medios suficientes como para poder desarrollarlo, ¿no? Con lo cual, por resumir, al final lo fundamental es entender bien a los equipos, entender bien el proyecto, cuáles son sus motivaciones, cuáles son los recursos que van a poner encima de la mesa y a partir de ahí tomar una decisión, ¿no? Con lo cual, es cierto que se asume más riesgo apoyando a un first time fund, pero también en muchas ocasiones se ha demostrado que es donde se consiguen mejores retornos.
¿Y tenéis analizado qué efectos tiene sobre la volatilidad y la diversificación en la cartera el invertir en un fondo de fondos?
Sí, de hecho es una de las principales ventajas que tienen los fondos de fondos. Al final, en general, ya los mercados privados te permiten mitigar o reducir la volatilidad. El hecho de que no haya liquidez o que la liquidez sea más limitada hace que los mercados privados incorporen menos volatilidad a las carteras. Pero en los fondos de fondos se reduce todavía más la volatilidad por el simple hecho de que lo que estamos haciendo es diversificar. Estamos aumentando el número de inversiones y al diversificar conseguimos reducir la volatilidad. Volviendo a algo que comentábamos antes, si tú eres una gran institución que tienes capacidad para acceder a los mejores, porque tienes un equipo suficientemente grande y llevas años invirtiendo en los mercados y además puedes invertir una cantidad suficientemente importante en un determinado fondo, si eres capaz de diversificar invirtiendo en un conjunto de fondos, pues es probable que consigas mitigar la volatilidad y que no necesites invertir vía fondo de fondos, ¿no? Lo que pasa es que eso al final está al alcance de pocos. De hecho, hay pocas instituciones en España que tienen capacidad como para hacer una diversificación importante invirtiendo en distintos fondos. Si no es así, la forma de reducir la volatilidad es a través de fondo de fondos, es lo realmente aconsejable.
Vamos con un aspecto que a veces echa para atrás a algunos inversores, José Luis, que es una de las críticas más recurrentes hacia los fondos de fondos, que es el que se acaba pagando una comisión por partida doble, ¿no? Por un lado al gestor del fondo directo y por otro al gestor del fondo de fondos. ¿Aún así merece la pena para un inversor hacer frente a una doble comisión?
Sí, yo creo que sí, por todas las ventajas adicionales que te aporta este instrumento. O sea, es evidente que pagas primero a los gestores subyacentes por buscar las oportunidades de inversión y luego estás pagando a un arcano o a una compañía similar para que efectivamente te seleccione a los mejores gestores, con lo cual es cierto que estás pagando más comisiones. Lo que pasa es que también recibes cosas a cambio, ¿no? Al final mejora sensiblemente ese binomio rentabilidad-riesgo que estábamos hablando, gracias a dos cosas. Primero, consigues diversificar y segundo, consigues acceder a gestores que probablemente tú directamente no podrías acceder a ellos, ¿no? Muchas veces porque ni los conoces, no sabes que existen, y en segundo lugar porque esos gestores probablemente no te dejen invertir con ellos, o bien porque no tienes una cantidad suficiente como para hacerlo, o bien porque no les has venido acompañando en el tiempo, y normalmente los gestores más potentes tienen un problema de que necesitan levantar menos dinero del que los inversores quieren invertir. Entonces, al final, tienden a discriminar y solo dan acceso a determinados inversores que les han acompañado en el tiempo. Con lo cual, el fondo de fondos te permite acceder a los mejores, te permite además diversificar, y luego esa doble capa que tienes de FIS, al final tiene menos impacto que el tener sobreexposición a inversiones equivocadas. Entonces, bueno, lo tienes que poner todo en la balanza y efectivamente al final el retorno neto que están dando los fondos de fondos justifica esa doble capa de FIS que tienes.
Sí, nos preguntamos en qué medida invertir en un fondo de fondos puede servir también quizá como puerta de acceso para aquellos que todavía estén empezando a invertir en productos alternativos y que aún no están demasiado familiarizados con esta clase de activos. ¿Puede ser una buena vía de acceso?
Sí, yo creo que sin duda es justamente donde más se justifica invertir en fondo de fondos. Al final, estar dando los primeros pasos en un asset class, por lo tanto, pues requiere más prudencia. Necesitas diversificar y probablemente no vas a tener una cantidad de dinero disponible suficiente como para poder diversificar en un conjunto de gestores, de tal forma que si te has equivocado en uno de ellos, pues puedas compensarlo con los éxitos en los otros gestores, y por lo tanto tiene mucho sentido que los primeros pasos los des a través de un fondo de fondos. Lo que ocurre es que tienes que entender también muy bien lo que implica. Al final, si inviertes en un fondo de fondos de unos activos ilíquidos, como puede ser el private equity, el venture capital, la infraestructura, tú tienes que ser consciente de que estás renunciando de alguna manera a la liquidez. Es cierto que todos tenemos un presupuesto de liquidez, pero no es igual para todos. No es lo mismo para una pareja joven, que a lo mejor están iniciando una andadura juntos y probablemente estén pensando en comprarse una casa, y aunque tengan dinero ahorrado, a lo mejor en 1 o 2 años van a tener que tirar de él, que alguien que lleva trabajando 35 años, que ya no tiene unas obligaciones concretas, que a lo mejor ya tiene su propia vivienda, incluso una segunda vivienda, y que por lo tanto tiene un remanente ocioso. Pues evidentemente el presupuesto de liquidez es distinto para esa pareja que está empezando que para alguien que tiene una perspectiva más de largo plazo, que realmente no va a necesitar el dinero al corto plazo. Yo diría que el ejemplo más paradigmático son los endowments de las universidades americanas, que ellos piensan en términos de cientos de años. Al final, el endowment lo que hace es que con los rendimientos del endowment tamaño, sus fines sociales, y lo que quieres es preservarlo en el largo plazo. Bueno, pues si tú realmente tienes esa posibilidad de invertir en el largo plazo, puedes renunciar a la liquidez, y gracias a que renuncias a la liquidez en una parte de tu patrimonio, puedes conseguir mejorar ese binomio rentabilidad-riesgo. Con lo cual, tiene sentido, pero no para todo el mundo. Todos tenemos que ser conscientes de que estos son instrumentos ilíquidos.
¿Y qué opinión tienes del proyecto de ley que rebaja la inversión mínima inicial para que los minoristas puedan invertir en capital privado, donde se rebaja justamente ese mínimo de 100.000 a 10.000 euros?
Bueno, yo creo que es un gran avance. Al final, lo que se conseguiría si saliera adelante esta normativa es que los individuos pudieran acceder a un tipo de instrumento que está pensado más para instituciones. Al final, lo que estás haciendo es democratizar de alguna manera, acercando al inversor individual una estrategia de inversión sofisticada que te complementa muy bien otros tipos de activos. Tradicionalmente, los inversores más pequeños, pues lo que hacían era compensar de alguna manera los riesgos asociados a invertir en acciones cotizadas con inversiones en renta fija. Durante muchos años hemos vivido un escenario de tipos de interés muy bajos, que al final pues realmente no compensaban prácticamente el riesgo que estabas asumiendo, no compensaba el retorno que te estaba dando. Y sobre todo, si las acciones cotizadas caían de forma importante, con el peso que tuvieras en la parte de renta fija, no podías compensar las pérdidas que tenías en el otro lado, ¿no? Las inversiones alternativas lo que te permiten es, bueno, pues combinando ese presupuesto de iliquidez con la rentabilidad y el riesgo, mejorar las expectativas de rentabilidad, reducir la volatilidad, porque suelen ser activos que no están correlacionados con otros mercados, en algunos casos incluso protegerte frente a la inflación, como son inversiones, por ejemplo, en temas de activos reales, especialmente en infraestructuras, y el fondo de fondos lo que te permite es hacerlo además de una forma muy diversificada, invirtiendo una cantidad de dinero muy pequeña, ¿no? Con lo cual, yo creo que tiene mucho sentido, que es un gran avance, pero vuelvo a decir lo que decía antes, es importante entender bien qué implica y que son instrumentos ilíquidos, y por lo tanto quien lo utilice debe ser consciente de que probablemente durante unos años no va a recuperar su dinero y el retorno a esa inversión.
Por todo lo que nos estás contando en esta conversación, José Luis, los fondos de fondos parecen que pueden ser un instrumento idóneo para que los inversores minoristas puedan dar sus primeros pasos.
Sin duda, yo como antes te comentaba también, creo que es la mejor forma de acceder a la inversión alternativa. O sea, de hecho, yo creo que quitando las grandes instituciones que son capaces de acceder a los mejores fondos en directo y además invertir en un conjunto de esos fondos y por lo tanto diversificar, en todos los demás casos lo que tiene sentido es acudir a la figura del fondo de fondos, a pesar de esa doble capa de fees que mencionabas antes, ¿no? Al final, más que compensa, ¿no?, los beneficios que te están aportando ese coste extra que teóricamente estás teniendo. Y digo teóricamente porque es que probablemente si no este inversor minorista no sería capaz nunca de invertir en este tipo de instrumentos.
¿Y qué condiciones tendrían que darse a su juicio para democratizar paulatinamente el acceso al capital privado?
Bueno, yo creo que lo principal es la educación. Al final, con podcasts como este, yo creo que sin duda ayuda, ¿no?, a dar esos pasos y a que efectivamente quien entre en este tipo de instrumentos lo haga con garantías suficientes. Es muy importante que haya transparencia, que los gestores de fondos seamos capaces de reflejar exactamente en qué se está invirtiendo el dinero de nuestros inversores, que nuestros inversores conozcan perfectamente bien los riesgos que eso implica, como el tema de liquidez que mencionábamos antes, que se comercialice de una forma adecuada y correcta, que al final se comercialice a quien realmente le encaja, que no se venda de forma indiscriminada. Y en todo esto pues juega un papel muy importante también el regulador y el supervisor, ¿no?, que tiene que poner las medidas para que efectivamente no hay abusos, algo que puede ser muy bueno y que sin duda aporta muchísimo valor al inversor individual, tenemos que evitar que se venda de una forma incorrecta, ¿no? Y que al final consigamos el efecto contrario.
Estamos terminando esta charla, sin duda muy interesante, pero no hemos abordado aún en profundidad los criterios de inversión socialmente responsable, en la importancia que desde Arcano otorgáis a la inversión ESG y a la sostenibilidad.
Sí, para nosotros es un tema fundamental y además no simplemente por querer hacer bien las cosas, que por supuesto que queremos hacerlo y que queremos dejar un mejor planeta y una sociedad mejor para nuestros hijos, pero es un tema también al final de responsabilidad fiduciaria, ¿no? Al final nuestros inversores lo que nos piden es que invirtamos con la finalidad de conseguir el mejor retorno ajustado a un determinado riesgo, a un presupuesto de riesgo que estamos asignando a cada tipo de activo. Nosotros somos unos convencidos de que si inviertes con esos criterios ESG, y más aún, si lo que buscas es generar un impacto positivo en la sociedad y en el planeta, eso se va a traducir en mejores retornos también para nuestros clientes, ¿no? Y me explico. Nosotros, por ejemplo, tenemos un fondo que invierte en infraestructura sostenible y lo que estamos viendo es que cuando salimos a vender esos proyectos, la rentabilidad que demanda el comprador es una rentabilidad más baja de la que demanda en un proyecto con unos cash flows semejantes, pero que no están generando un impacto positivo desde el punto de vista de sostenibilidad. Al final, si nos piden menos rentabilidad en la salida, quiere decir que podemos vender a un mayor precio ese determinado proyecto, ¿no? Entonces, creemos que al final, ya más allá de hacer bien las cosas, es que esto acaba pagando. La sostenibilidad y el impacto acaban traduciéndose en mejores retornos para nuestros inversores, ¿no? Y luego, aparte de eso, hay una serie de megatendencias estructurales, como podría ser el tema del envejecimiento de la población, el cambio climático, las desigualdades que se están produciendo, que todo eso genera buenas oportunidades de inversión. Entonces, puedes combinar invertir de forma correcta, con criterio sostenible y buscando generar un impacto positivo en nuestro planeta, con obtener unas rentabilidades muy interesantes.
Pues para la última pregunta, José Luis, te voy a pedir que saques la bola de cristal. Vamos a mirar al futuro, si se puede. Porque en los últimos años es evidente que el mercado de capital privado ha superado todos los récords de captación de recursos y existe a día de hoy una gran liquidez para invertir, ¿no? Pero claro, la gran pregunta es cómo va a seguir evolucionando el ritmo de captación de recursos teniendo en cuenta factores macroeconómicos con los que antes no contábamos, como son el aumento de la inflación y de qué manera además, y la subida de los precios de los tipos de interés. ¿Esto cómo puede influir, digamos, en los próximos meses?
Sí, es cierto que durante los últimos años hemos estado viviendo año tras año récord en cuanto a captación en general en el mundo de los alternativos y especialmente en la parte de private equity y venture capital, ¿no? Incluso en años muy complicados, como el propio COVID en 2020, se captó pues alrededor de 1.1 trillón de dólares, ¿no? En 2021 lo superó, fueron aproximadamente 1.2 trillions, que ha sido además, de hecho, la cantidad más alta que ha habido en la historia. Pero lo cierto es que los inversores están viendo mucho valor en las inversiones en los mercados privados, tanto en momentos buenos como en momentos malos, ¿no? Y de hecho, si miramos cómo se han comportado los fondos, tanto de private equity como venture capital, en las épocas de crisis han tenido mejores retornos que los fondos que se han invertido precrisis, ¿no? Entonces, esto es lo que a mí me hace pensar que se va a seguir levantando mucho dinero durante los próximos años. Luego, además, hay algunas inversiones alternativas, como por ejemplo la parte de las infraestructuras, que tiene una cierta protección frente a la inflación. O sea, si es una infraestructura de verdad con ingresos contratados a largo plazo, normalmente suelen estar vinculados a lo que ocurra con la inflación y por lo tanto es una forma de protegerte, ¿no?, frente a ese movimiento que efectivamente creo que va a estar para quedarse, al menos durante mucho tiempo. Entonces yo tiendo a pensar que van a ser buenos años de alternativos, van a ser años muy complicados para la gestión tradicional, va a haber mucha volatilidad derivado de esa expectativa de subida de tipos de interés. Si suben los tipos de interés, probablemente vayan a caer las valoraciones de los activos. Entonces, lo que yo creo que van a buscar los inversores, tanto institucionales como inversores privados, es refugiarse en activos alternativos que permiten mitigar de alguna manera esa volatilidad. Con lo cual yo creo que van a ser buenos años de captación en el mundo de los alternativos, y si efectivamente se produce lo que ha ocurrido en crisis anteriores, las inversiones que se produzcan en el momento de la crisis o post-crisis deberían generar retornos muy interesantes en el largo plazo. Eso sí, como decía antes, a cambio de renunciar a una cierta liquidez.
Pues realmente interesante todo lo que nos ha contado José Luis del Río en esta conversación, ahondando en los fondos de fondos. Este es un podcast de divulgación financiera y queremos agradecer muy sinceramente la presencia de nuestro invitado de hoy, José Luis del Río Garán, CEO de Arcano Capital, el área de gestión de activos de Arcano Partners y miembro de la Junta Directiva de Spain Cap. Muchísimas gracias, José Luis.
Muchísimas gracias a vosotros.
Ha sido un placer y hemos aprendido mucho, que es lo importante, ¿eh?
Muchísimas gracias.
Seguiremos conversando. Muchas gracias. Y también a todos ustedes agradecerles su audición, y ya saben que aquí van a encontrar siempre claves para invertir con responsabilidad y con rentabilidad. Hasta una próxima oportunidad.